Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, llegados a este momento, lo hacemos cada semana, nos detenemos a contar la vida de un personaje. Hoy, sin embargo, no nos vamos a ocupar de una gran biografía, sino que vamos a bucear en la vida de los hombres más poderosos del mundo, los 43 hombres que han ocupado la Casa Blanca. Y para eso tomamos como referencia el libro Presidentes de Estados Unidos, publicado por Javier Redondo Rodelas. Javier, bienvenido a La Noche, edición
Hola.
Viernes.
Buenas noches, Adolfo, gracias por invitarme.
Bueno, muchos oyentes están acostumbrados a tu voz porque eres contertulio de Juan Pablo Colmenarejo de La Linterna, querido compañero y además amigo respetado y admirado, pero déjame que desvele otras muchas cosas que hace nuestro invitado de esta noche, Javier Redondo Rodelas.
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster de Periodismo El Mundo CEU y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y director de la revista La Aventura de la Historia. Ha sido investigador visitante en las universidades de la Sorbona, Oxford y Stanford. Es autor de varios trabajos académicos sobre pensamiento, representación, partidos y comunicación política, además de articulista en el diario El Mundo y colaborador en La Linterna, programa de esta casa. Ha publicado críticas de libros y artículos culturales en las revistas Leer, Cuenta y Razón y El Cultural.
Comenzamos en La Noche, edición viernes, el viaje por el tiempo. Nos situamos en el despacho oval, el trono de los hombres comunes. Allí se sentó George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, el hombre más alto de la habitación.
El primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus compatriotas. Así definió a George Washington, el padre de la patria americana, su amigo Harry Lee en el Congreso.
George Washington nació en la fría noche del 22 de febrero de 1732 del matrimonio formado por Gus y Mary Ball. Venía al mundo en el seno de una familia próspera de Virginia, pero no tuvo una infancia fácil. Perdió a su padre a los 11 años y desde entonces quedó bajo el cuidado y la tutela de su hermanastro mayor, Lawrence, nacido del primer matrimonio de su padre.
Con la ayuda de Lawrence y de la familia política de este, el joven George fue entrenado como agrimensor. Pasaba los días midiendo superficies de terreno y trazando o corrigiendo las lindes. Así pasó varios años, hasta que a los 19 juró como comandante en una división británica establecida en Virginia. Entre sus misiones, supervisar las fronteras coloniales y recordarle a los franceses que debían cumplir los tratados y respetar el territorio británico.
A pesar de su escasa formación militar, terminó siendo el coronel George Washington, servidor al rey II de Inglaterra y, curiosamente, posterior enemigo del rey Jorge III. Lo que ocurrió entre uno y otro momento te lo contamos hoy en La Noche de COPE.
En tu libro Presidentes de Estados Unidos dedicas el primer capítulo, evidentemente, al primer presidente, a George Washington. ¿Cuál era el contexto histórico de ese momento? Porque a mí me ha llamado mucho la atención pensar que era un hombre muy fiel a la corona, fiel y servidor de la corona británica, y luego se convirtió, junto con los franceses, en el contrincante, en el enemigo, el que luchó, ¿verdad?
Sí, eso es la gran paradoja de todo ese primer periodo, el periodo fundacional de los Estados Unidos, que los primeros presidentes se declararon leales al rey Jorge III y a la corona, hasta incluso habiendo comenzado la Guerra de Independencia. Los primeros combates son en mayo de 1775 y todavía en esa fecha, en mayo de 1775, en abril de hecho, habían presentado entre abril y julio una rama de olivo al rey Jorge III para establecer o recomponer las relaciones entre las colonias británicas que estaban en América y la corona británica. Entonces es un caso singular el de George Washington, porque él realmente quiere ser un casaca roja, quiere ser un miembro del ejército británico y no lo consigue. Él intenta ingresar en la Armada Británica, era muy difícil ingresar, mucho más para los nacidos en las colonias, y lo único, a lo más que llega es al servir al rey Jorge III, pero desde al rey, perdón, Jorge II, desde un escuadrón de las colonias, pero no como miembro del ejército británico. Y bueno, luego acaba compitiendo, es decir, luchando contra el ejército británico.
Correcto. Quien quiera tener una idea incluso estética de ese contexto histórico de una película, que yo creo que la retrata muy bien, El Patriota, que protagoniza Mel Gibson. Por cierto, ¿y Washington cómo llega a ser presidente de los Estados Unidos, el padre de la patria?
Pues él llega por aclamación, es el único presidente que llega por aclamación una vez que termina la Declaración de Independencia, 1776, y en 1781 se aprueban los artículos de la Confederación, y en 1787 se aprueba la Constitución, y hay que buscar un presidente que se quiere que sea de absoluto consenso, y qué mejor persona, qué mejor figura que la representada por el comandante en jefe de las fuerzas coloniales en Norteamérica, que es George Washington. Él no es un político, ni mucho menos un político de raza, mucho más políticos son Jefferson y Adams, que lo suceden, pero es la figura que concita todo el consenso de todo el Congreso en ese momento que se aprueba la Constitución, y hay que buscar un poder ejecutivo.
Bueno, fíjate que me dices que no fue un gran militar, un tipo valiente, pero no fue un gran militar. Dices en tu libro, bueno, todo lo que digo yo está en el libro, y supongo que todo lo que va a cantar Javier Redondo también está en el libro, de habilidoso para las matemáticas, pero sin preparación universitaria ni conocimiento en leyes, francés, digo por su vinculación a la corona, artes, ciencias o diplomacia. Aunque, según tú, sí que leyó El Quijote. ¿Eso cómo podemos saberlo?
Eso decían, no, eso lo dicen algunas fuentes, pero lo cierto es que lo dicen dos fuentes que son más hagiográficas que, digamos, imparciales. Son dos fuentes, un viajero francés que en 1868 viajó por Estados Unidos y recopiló también perfiles de todos los presidentes hasta ese momento. Es un libro antiguo, comprado en una feria de libro antiguo, y un biógrafo, digamos, que ensalza la figura, ¿no? Entonces se decía que leyó El Quijote. Yo creo que esto forma parte más de ese espíritu americano de ensalzar determinadas figuras con determinadas anécdotas. No lo podemos saber si leyó El Quijote, ni mucho menos.
Preguntas concretas para respuestas concretas. Si te pidiera que me contaras por qué se caracterizó su gobierno, ¿qué me dirías?
Yo creo que es por tratar de sacar al país de la bancarrota. Después de la guerra, eso se ha contado muy poco, lógicamente en España no nos preocupa ese asunto, pero Estados Unidos estaba en bancarrota. Se había aprobado la Constitución, pero el país estaba en riesgo de resquebrajarse de nuevo, porque las finanzas no funcionaban, y entonces tenía que recurrir a Francia, que había sido previamente su enemigo cuando él sirvió a la corona británica.
Es verdad que era tan alto, tan bonachón, tan serio, tan tenaz. ¿Aquella forma de ser influyó en su forma también de dirigir el país?
Yo creo que sí, que esa templanza que tenía, combinado con el arrojo, él conquista Nueva York cuando parece que es imposible que las tropas coloniales puedan reducir a los ingleses en Nueva York. Él cruza el río Delaware, que es esa imagen que hay del romanticismo alemán, que es Washington cruzando el Delaware, que representa ese arrojo del militar británico, pero luego era un tipo paciente, era un tipo desapegado de la política, aunque dicen algunas fuentes que muy apegado al dinero, pero bueno, desapegado de la política, que quería una vida relativamente confortable en su retiro de Virginia, y que eso, no fue un gran político precisamente porque él aseguraba siempre que no quería ser político, que se sentía llamado por la nación.
De su vida personal te puedo contar. Contrajo matrimonio con Marta y no tuvo hijos con ella, aunque ella ya tenía dos hijos de su anterior matrimonio, quedó viuda. Marta era heredera de un rico plantador de Virginia, que residía en una finca conocida como la Casa Blanca. Javier, ¿es posible que de ahí venga el nombre de la Casa Blanca?
Es posible. Yo, de hecho, lo deslizo en el libro y lo pongo porque es posible. No está contrastado ni encontrado
y
siempre ninguna fuente que lo diga, pero es posible que pudiera venir.
¿Y la Casa Blanca siempre estuvo en el mismo sitio?
Sí, la Casa Blanca se empieza a construir una vez que se aprueba la Constitución, y el primero que la habita es John Adams, pero la habita cuando todavía es un lodazal, es decir, es una mansión, una pequeña mansión en construcción, porque es realmente modesta, no es una gran mansión al estilo europeo, y la empieza a habitar cuando todavía a los alrededores, porque es una ciudad construida para gloria del nuevo país al que le ponen el nombre de su primer presidente y empieza a construirse con la presidencia de John Adams.
Oye, ¿y el despacho Oval siempre ha sido el mismo? Es decir, George Washington se sentó en el mismo despacho Oval que Obama.
Washington no, el primero es Adams.
Adams.
Y Adams, yo no he puesto que se sentara en el despacho Oval porque no estoy seguro de que estuviera terminado de construir el despacho Oval en la presidencia de Adams, pero sí ya en la tercera, en la presidencia de Jefferson.
¿Y Obama se sentaba, o se sienta mejor dicho, en el despacho Oval donde se sentó Washington?
No, Washington no se sentó porque no estaba la Casa Blanca. Donde se sentó Jefferson,
correcto.
El tercero.
Oye, y Sally, la mujer, ¿quién es esta mujer?
Bueno, es una mujer que cuentan las fuentes que era muy atractiva, muy bella y que fue realmente el verdadero amor de Washington. Tuvieron una relación casi pícara, dicen algunos autores, porque era un amor imposible. Realmente ella era la mujer del hijo del mejor amigo de Washington, es decir, del mentor, el que le llevó a la Cámara de Burgueses de Virginia, es decir, al Parlamento de Virginia, y el que le apadrinó en su carrera política. Pues este señor tenía un hijo y este hijo se casó con esta chica que le gustaba a Washington y que hace poco, en los años 80, aparecieron algunas cartas que probaban que mantuvieron una relación, pero epistolar en cualquier caso.
¿Qué queda actualmente de George Washington en Estados Unidos?
Bueno, queda la impronta del gran comandante en jefe, digamos del libertador. Ellos no utilizan la palabra, eso es una palabra más del argot latinoamericano, pero como el capitán de la independencia, porque luego está el teórico que es Thomas Jefferson, pero luego él es el adalid, el que en el campo de batalla remonta una guerra que estaba completamente perdida. Es verdad que luego los americanos difuminan o diluyen un poco la importancia que tuvo la colaboración francesa y en menor medida española. Yo creo que sin Francia, y digo en menor medida sin España, las colonias americanas hubieran tenido muy difícil la independencia.
Corrígeme si me equivoco. A George Washington le sustituye John Adams, un hombre impopular, hosco, acomplejado. A este le sustituye Thomas Jefferson. ¿Cómo definirías cada uno de estos dos hombres y sus gobiernos? ¿Se caracterizaron por algo?
Sí, yo tengo predilección por John Adams. Porque John Adams es un tipo que, como digo, se sentía emparedado entre los dos grandes tótem del momento, del periodo. En el plano teórico también está Hamilton, pero no llega a presidente. Y de los dos grandes presidentes, que son Washington el primero y Jefferson el tercero, que no fue un gran presidente, fue más oratoria que otra cosa, pero tenía ese aura de saber estar, ese afrancesamiento, yo digo que es el primer afrancesado de la historia, y en medio un tipo hosco, como de pueblo, yo digo de dedos gordos, de trabajar la tierra. Pero es un tipo que además se le critican mucho la prensa del momento porque le llaman su rotundidad o su rotunda excelencia, porque es muy muy defensor de los protocolos, de la ley, de la burocracia, ¿no? El sentido de la ley. Y luego redacta una ley de antiinmigratoria, ¿no? Entonces, bueno, eso le hace pasar a la historia con cierta ambivalencia, pero yo creo que es el gran defensor de la revolución moderada, si eso se puede decir así.
Sé que te hubiera gustado ser James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, un hombre pequeño, debilucho, ordenado, elegante, tímido, retraído, con voz de pito. Hablamos del padre de la Constitución americana. ¿Por qué eliges a Madison?
Elijo a Madison por su talla intelectual. Realmente, igualmente, Madison no pasa a la historia como un buen presidente, porque es el que mete a los americanos en su última guerra contra los ingleses y él tiene que abandonar Washington. Es decir, es una humillación. Esa guerra queda en empate. Al final no pasa nada, nadie pierde territorios ni ha ocurrido nada. Es más, después se hacen amigos y el enemigo pasa a ser Francia. Pero es la última guerra y es refleja la huida del presidente de la Casa Blanca y el incendio del Capitolio y el incendio de la Casa Blanca, ¿no? Se quema además la biblioteca del Capitolio. No pasa la historia por ser un gran presidente, pero tiene una talla intelectual indudable. Madison es el gran arquitecto del sistema político americano, el que sabe ver que las colonias tienen que estar unidas y formar una federación para que el país sea próspero y en el futuro ejerza cierta hegemonía comercial.
Esta noche nos acompaña en el estudio Javier Redondo Rodelas, autor del libro Presidente de Estados Unidos. Necesitaríamos muchas horas de radio para poder contar la vida y los logros o errores de cada uno de los 43 presidentes. Por tanto, Javier, te pido, sígueme el ritmo. Vamos a pasar muy por encima de alguno de ellos. Quien quiera más detalles lo encuentra en el libro Presidentes de Estados Unidos. James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, el primer presidente que representa a los pobres. ¿Quién fue este Andrew Jackson?
Un presidente muy controvertido y que según las épocas de la historia es idolatrado o denostado. Para mí fue realmente el primer gran populista de la historia. Es como el se cree ciertamente el rey de los desheredados, ¿no? Es, como te digo, el primer gran populista de la historia de Estados Unidos.
Seguimos nombrando presidentes americanos, muchos de ellos probablemente no te suenen: Martin Van Buren, William Henry Harrison, John Tyler, James Polk, Zachary Taylor, Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, y llegamos al puesto número 16, donde nos detenemos. Abraham Lincoln, el alma gris de la emancipación. Pausa y volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, te hablaba de presidentes que probablemente te suenan poco, como Martin Van Buren, William Henry Harrison, John Tyler, James Polk, Zachary Taylor. Bueno, ¿este grupo de presidentes tienen alguna característica en común? ¿Se les puede definir de alguna manera?
Sí, yo creo que Van Buren es el primero que ni los americanos saben que existe. Y luego el resto son llamados los presidentes pigmeos, porque son los que precipitan al país a la guerra.
Hablemos y hagamos parada en Abraham Lincoln, el alma gris de la emancipación.
Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Era un hombre alto, el presidente más alto de la historia de América. También era melancólico y triste. Sobre su propia amargura, dijo que si se distribuyera equitativamente entre todos los habitantes del globo terráqueo, no habría un solo lugar feliz en el mundo.
Nació en el seno de una familia de colonos con escasos recursos económicos. Lincoln pasó buena parte de su infancia y juventud recorriendo el Mississippi, viviendo en distintos territorios y conociendo en primera persona las condiciones infrahumanas en las que vivían los esclavos negros.
A los 23 años, tras abandonar la granja en la que trabajaba, Abraham Lincoln decidió alistarse en el ejército y solo unos años después comienza su carrera política, convirtiéndose primero en diputado de Illinois y posteriormente presidente de los Estados Unidos durante 4 años.
Mi cometido en este acto es el de izar la bandera, a lo que, si no hay ningún fallo en la maquinaria, procederé. Y cuando esté arriba, será el pueblo quien la mantenga izada. Ese es mi discurso.
Cuando Abraham Lincoln llegó a la Casa Blanca, se encontró con una sociedad dividida en 2 bandos, el norte y el sur, ambos con grandes diferencias en su cultura y en su modelo de producción. El sur era una sociedad esclavista, con 5 millones de blancos y 4 millones de esclavos negros, la mayoría establecidos en Carolina del Sur y en Alabama.
Su modelo económico se basaba en la producción de algodón, maíz, azúcar, arroz y tabaco. Por su parte, los yanquis, los habitantes del norte, creían que la esclavitud era el factor que impedía evolucionar y crecer al sur. A pesar de que muchos dudaron en un principio, los yanquis se sumergieron en la guerra dispuestos a abolir la esclavitud y defender la integridad territorial. Cuando ya era inevitable, Abraham Lincoln dijo: "Llega la guerra".
Abraham Lincoln vivió momentos duros durante sus 4 años de estancia en la Casa Blanca, y no solo por la Guerra Civil Americana. Unos meses después de instalarse en la residencia presidencial, moría su hijo Willie, de 12 años, a causa de fiebre tifoidea. Aquella pérdida, sumada a sus desavenencias con su esposa Mary Todd, sumergió aún más al presidente Lincoln en una amargura e infelicidad perenne.
Los que lo conocían bien estaban convencidos de que el presidente Lincoln jamás había superado la pérdida de su primer y único amor, Anne Rutledge, la hija de un tabernero que había muerto siendo muy joven.
Abraham Lincoln fue un hombre triste, con un triste final.
¡Han disparado al presidente! ¡Han disparado al presidente en el Teatro Ford!
Murió de un disparo en la cabeza cuando se disponía a disfrutar de una pieza en el Teatro Ford de Washington. Un asesinato en presencia de su esposa y cuando la guerra civil americana estaba llegando ya a su fin.
La abolición de la esclavitud mediante disposiciones constitucionales señala y determina el destino de los tiempos venideros. No solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
Javier, ¿cómo se puede explicar que Lincoln no quisiera la esclavitud en los estados en los que no había, pero sin embargo aceptara la esclavitud en los que sí existía?
Sí, esa es la cuestión de matiz que se debatía mucho en el norte entre los que eran abolicionistas y emancipadores. Los que eran abolicionistas la querían cortar, la querían prohibir, pero a partir del momento en el que se prohibiera. Los que eran emancipadores querían liberar a todos los que ya fueran esclavos. Él siempre fue abolicionista y en un momento dado se dio cuenta de que tácticamente podía favorecer la emancipación.
Alguna vez he leído que a raíz de la muerte de su hijo en la Casa Blanca se aficionó a practicar espiritismo. ¿Eso tiene algún rigor histórico?
No, eso no tiene rigor histórico. De hecho, se ha dicho también que era su mujer y demás, pero no tiene ningún rigor, ni está contrastado, ni por eso yo... Es verdad que lo había leído de pasada, pero no lo había incluido porque no consideré que tenía rigor.
Su asesinato contribuyó a crear el mito, aunque realmente dices en tu libro, Presidentes de Estados Unidos, Lincoln hubiera muerto pronto porque padecía del corazón, tenía fuertes dolores de cabeza y sobre todo estaba inmerso en una profunda tristeza. ¿Qué pasa tras su asesinato? ¿Cómo reacciona el país y quién le sustituye?
Es dramático, son días dramáticos y años dramáticos porque le sustituye a Andrew Johnson, un presidente sin ningún tipo de formación, que había sido sastre, era del Partido Demócrata, se había puesto del lado de Lincoln, pero digamos que sacó su lado más segregacionista en el momento que Lincoln murió. Entonces paró muchas leyes de reconstrucción de la Unión. Y entonces fueron unos años muy duros, donde se fueron enviados algunos funcionarios del norte al sur, estaban muy mal vistos, les llamaban esquilmadores, y entonces fueron años muy difíciles ese periodo de reconstrucción, y no lo facilitó para nada este sastre, Andrew Johnson.
Bueno, después de Johnson llegó Ulysses S. Grant. ¿Quién fue este personaje?
Bueno, pues curiosamente tampoco ha pasado la historia como un gran presidente. Es un héroe de guerra, eso es indiscutible. Entonces los americanos son muy dados a llevar a la presidencia a héroes de guerra. Hay 5 o 6 presidentes que así lo fueron. Pero Ulysses Grant consintió demasiada corrupción a su alrededor. Y entonces eso ha hecho que Estados Unidos, a partir de esos años, se creara ese gran embrollo de porquería que luego llamaron a otro presidente, a Arthur, y fueron los años en los que América se convirtió en un gran negocio, pero también la corrupción rozó las cotas más altas de la administración.
Oye, ¿qué hay de cierto que el siguiente presidente a Grant, su mujer se llamaba Lucy Limonada?
Sí, eso es muy curioso. Es porque Rutherford Hayes se casó con la primera mujer que tenía estudios superiores y que fue primera dama. Era Lucy Limonada porque un poco la criticaban así los miembros de la administración de Hayes porque no dejaba que se tomara alcohol en la Casa Blanca. Era pues en eso de moral muy estricta. Entonces luego le achacaron a ella que este presidente sacara una ley o aprobara una ley que impedía la venta de alcohol en los cuarteles.
Llegaron otros presidentes a la Casa Blanca como James Garfield, Chester Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley, Theodore Roosevelt. Ahí me quiero parar. Hacemos una pausa y entramos a hablarte un poquito más de Theodore Roosevelt, un auténtico punto y seguido en la historia de los presidentes de Estados Unidos.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. estar informado.
Y esta noche con Javier Redondo Rodelas, autor de Presidentes de Estados Unidos, de Washington a Obama, la historia norteamericana, a través de los 43 inquilinos de la Casa Blanca, un libro apasionante de la esfera de los libros. Bueno, decía que nos deteníamos en Theodore Roosevelt. Estamos hablando del presidente número 25 de Estados Unidos, el gendarme internacional.
Pasó su infancia siendo un niño enfermizo debido al asma que padecía. En lugar de correr, como el resto de los niños, prefería leer y estudiar. Con el paso del tiempo aprendió a convivir con su enfermedad y aprendió también a combatirla. Nada mejor que el deporte para ahuyentar el dolor.
Theodore Roosevelt practicó remo, montaba a caballo, jugaba al tenis y al polo, aprendió artes marciales y boxeo. Se convirtió en un joven vital, capaz de sacar tiempo para sus otras tres pasiones: las ciencias naturales, el ejército y la política.
A los 22 años, Theodore Roosevelt contrajo matrimonio con Alice, una dulce joven 3 años menor, pero la felicidad de la pareja duraría poco. Solo 4 años después de la boda, Alice fallecía de una enfermedad renal. Ocurrió el 14 de febrero de 1884, una fecha que Roosevelt jamás pudo olvidar. Aquel mismo día moría también su madre.
Perder a su madre y a su esposa el mismo día supuso un golpe emocional tan duro que Theodore Roosevelt decidió aparcar su vida y trasladarse a Dakota. Allí trabajó como vaquero y como sheriff del condado de Billings. A los 2 años, cuando las heridas empezaban a cicatrizar, volvió a la gran ciudad y contrajo matrimonio en segundas nupcias.
Comenzaba una nueva vida para él. Primero trabajó en la administración y posteriormente se convierte en jefe de la policía de Nueva York. Y es allí donde Theodore Roosevelt comienza su personal batalla contra la corrupción. Acaba con los sobornos y los policías corruptos.
Años después, entra en la política convirtiéndose primero en congresista de la mano del Partido Republicano y en su secretario de Marina posteriormente. Desde ese cargo dirigió los preparativos de la guerra contra España por el control de Cuba. Después de aquella espléndida pequeña guerra, como él mismo la definió, Roosevelt se convirtió para sus conciudadanos en todo un héroe.
No es de extrañar en aquel contexto que fuera elegido para convertirse en presidente de Estados Unidos en 1901, tras el asesinato de William McKinley. Roosevelt se enteró de la noticia mientras pescaba en un lago de Vermont. Tenía 42 años y se convertía en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos hasta la fecha.
Gracias a tu libro, Javier, he descubierto la apasionante vida del presidente Roosevelt. Me ha gustado eso que decía su primo Nicolás. Quería ser la novia en todas las bodas y el muerto en todos los entierros. Tan intenso era.
Sí, desde luego es que era una personalidad, pues era impulsivo, era temerario, era vehemente. Realmente es la personalidad más poliédrica de los 43 inquilinos de la Casa Blanca. Junto con Jefferson, yo creo que el más intelectual. Pero este era más apasionante porque, aparte de intelectual, algunos dicen, no, era un bestia, además de un intelectual, ¿no? Podía ser un pistolero, integra una pandilla de aventureros para luchar en Cuba y luego se presenta como voluntario a la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que Wilson le dice, bueno, tú ya estás muy mayor para luchar en la Primera Guerra Mundial, ya vete a casa a descansar.
Hemos oído en el relato de su vida que se convirtió en presidente de Estados Unidos tras el asesinato de William McKinley. ¿Qué pasa para que, abro comillas, un maldito cowboy, cierro comillas, sea elegido para sustituir al presidente fallecido?
Pues que tiene mucho arrojo, que había limpiado, como habéis dicho muy bien, la verdad es que habéis hecho un retrato perfecto de su personalidad y su trayectoria. Tiene arrojo, había limpiado Nueva York, que era también un nido de corrupción entre la aduana y la policía. Entonces tenía fama de poder acabar con los males que asolaban la nación. ¿Cuáles eran esos males? Los truths, las grandes compañías, los monopolios y el populismo emergente. Y él dijo, sí, acabamos con los monopolios, es decir, con los expolios que hacen las grandes compañías, a la vez reduciremos el populismo. Con lo cual, con esa fórmula, realmente concitó el apoyo de mucha gente. Fue un presidente muy popular.
Bueno, correcto, sustituye al presidente fallecido, pero luego posteriormente ganó en las urnas por derecho y naturalmente por los votos. Se le atribuye ser el padre del progresismo. ¿Por qué?
Bueno, porque precisamente su pelea más importante es contra los Truths, contra las compañías, contra los grandes magnates. Se había asociado en los años anteriores, en los años de la corrupción, la idea de magnate a la idea de mangante. Y entonces él dice, bueno, pues el progresismo lo voy a instalar yo. Instala también el imperialismo, es quizá el primer imperialista. Pero aparte tiene esa idea progresista de extender determinadas políticas sociales siendo del Partido Republicano y frenar el monopolio, es decir, reducir las desigualdades.
El primer presidente americano que obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Sí, es curioso porque él tenía una inclinación por la guerra realmente preocupante, pero luego por sus gestiones durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, pues ya se dulcificó la imagen.
Bueno, impulsor de la construcción del Canal de Panamá, todo un personaje interesantísimo en este capítulo de tu libro. Después de Roosevelt fue William Taft, después Woodrow Wilson, Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Eisenhower, John Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon. Aquí nos detenemos. Nixon, el Taur desenmascarado.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Debo dimitir de la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en este despacho.
Estas declaraciones el día que tuvo que dimitir tras el escándalo Watergate son parte de la historia. Javier, ¿quién fue Richard Nixon? Sé por lo que cuentas en tu libro que era mal encarado, desafiante, antipático y uno de los presidentes americanos peor valorados.
Sí, yo creo que es uno de los últimos que ya no son empáticos. A partir con Johnson y Nixon se acaba esa era de los presidentes antipáticos, porque ya tenían que ser empáticos, como lo había demostrado Kennedy. No tenía don de gentes, era un personaje frío, distante, que exageraba ese relato de hombre hecho a sí mismo. Y entonces también es verdad que el relato lo construyó mucho la izquierda chic de Nueva York, y entonces le pintaban de una manera algo distorsionada, pero es verdad que era un mentiroso compulsivo, eso seguro.
Durante su mandato se descubrió el verdadero funcionamiento de las alcantarillas políticas del momento, el caso Watergate. Todo comenzó el 17 de junio de 1972, hace ahora 43 años. Cinco ladronzuelos fueron arrestados por allanar las oficinas del Partido Demócrata, ubicadas en el Hotel Watergate de Washington. Esta historia la hemos escuchado mil veces y no nos cansamos. ¿Qué pasó a partir de aquella noche del 17 de junio?
Pues ocurre que Richard Nixon se descubre que esos ladronzuelos no eran tan de poca monta, ¿no?, sino que habían sido pagados por alguien importante. Entonces hay una fuente que es Garganta Profunda, que se sabe que es el número 2 del FBI, eso se supo en 2005, que les dice a estos dos periodistas, Woodward y Bernstein, que sigan el rastro del dinero. Ellos siguen el rastro del dinero y empiezan a desentramar un auténtico pues también fondo de reptiles, ahora que ha estado muy de moda esta noción en España, que no va solo de espionaje a miembros de la oposición política, sino que hay extorsión, hay compra de favores, compra de voluntades, lista de señalados como enemigos del Partido Republicano, y entonces es una corrupción de mayor alcance que este mero robo de documentos.
¿Qué fue de Nixon tras su dimisión? ¿Cómo pasó el resto de su vida hasta que falleció en 1994?
Bueno, pues según quien lo mire, porque también da conferencias, es decir, tiene un círculo reducido de apoyos. Él se retira a su rancho de California, allí vive apacible, pero es verdad que era ambicioso y tenía ganas, deseo de poder, obviamente que ya no podía ser satisfecho. Y luego lo más sonado, lo más curioso, es esa entrevista que le hace el periodista australiano Frost, en la que está a punto de admitir que no se comportó honestamente, aunque no acaba de hacerlo, ¿no? Él es un personaje muy controvertido porque es tan denostado por la izquierda, porque él realmente compuso una nueva mayoría. Ganó con el 61% de los votos en 1972, es decir, uno de los presidentes que con más amplia diferencia venció a su contrincante y luego dilapidó esa mayoría. Luego, pues eso, se dedica a dar conferencias, tiene obras de caridad, se dedica a jugar al golf en su rancho y poco más.
Seguimos el recorrido por los presidentes americanos. En el puesto número 37, Gerald Ford. En el 38, Jimmy Carter. En el 39, Ronald Reagan. El orgullo de América.
Free people, peace is the most precious possession, second only to the preservation of their own liberty.
La paz es la más preciada posesión, secundada solo por la protección de la libertad individual. La paz engrandece el sentido de la vida. Los recursos del país deben encaminarse a protegerla. Todo el mundo es mejor cuando la paz envuelve a la gente libre.
When the blessings of peace are enjoyed by a free people.
Tenemos que hacer algún día la vida completa de Reagan, pero no me resisto a preguntarte, ¿por qué titulas este capítulo como Ronald Reagan, el orgullo de América?
Pues es muy claro, y es porque desde Kennedy, Johnson mete, bueno, lo mete Kennedy realmente al país, pero Johnson empantana al país en la guerra de Vietnam, el final de Vietnam es un desastre, Nixon pues la presidencia, el Watergate, se embadurna la presidencia con ese escándalo, Ford también es un presidente torpe, Carter tiene esos dos agujeros negros que son Afganistán y sobre todo lo de los rehenes en la embajada de Irán. Es decir, América estaba como manchada, se quemaba incluso la bandera, cosa que nunca se había hecho en las manifestaciones antibélicas. Es el auge de los movimientos sociales, del pacifismo, del ecologismo, del feminismo, es decir, el antiamericanismo dentro de América, lo cual no había ocurrido nunca. Y lo que hace Reagan es restaurar ese orgullo americano, digamos, limpiar la bandera.
Sin embargo, fíjate, es un personaje que alguien podría pensar actor, pronto con un punto de frivolidad, pero había auténtica madera política detrás de este personaje, ¿verdad?
Bueno, es que la anécdota esta de que era capaz de radiar los partidos de béisbol sin estar en el estadio, claro, es que dice mucho de lo que era capaz, ¿no? Y tenía ese sentido del humor. Decían sus adversarios políticos que en la distancia corta no había quien se resistiera a él, ese sentido del humor que tenía y con el que cautivaba a la gente. Y sobre todo decía cosas muy contraintuitivas. Era realmente un presidente que iba contra lo políticamente correcto. Entonces siempre generaba tensión.
¿Era de perfil conservador?
Sí, era conservador. Él había empezado en el ala progresista, en el sindicato de actores había empezado en el ala progresista, aunque muy americanista, porque había pertenecido al comité de actividades antiamericanas. De hecho, por ahí conoció a su segunda esposa, a Nancy. Entonces, él era demócrata y progresista, pero poco a poco se va convirtiendo en conservador cuando empieza a ver un poco las miserias de lo que representa el exceso de gasto público.
Bueno, vamos a entrar en la recta final de la lista. George Bush padre, ¿cómo puedes definir? Porque ha sido un tipo tan diferente al hijo, no ha sido tan diferente. ¿Cómo se define la presidencia de George Bush padre?
Pues yo creo que es como el buscador de consenso internacional. Él trabajó durante mucho tiempo, mucho no, pero bueno, durante un tiempo razonable, 2-3 años en la ONU, y supo lo importante que eran los consensos internacionales. Entonces, su intervención en Irak estaba avalada por un consenso internacional, y lo que yo creo es que la figura de Bush padre es porque estuvo solo 4 años, pero es injustamente olvidada. Fue un gran presidente.
Y de Clinton da un poco de pena pensar que pasa la historia por lo que pasa.
Claro, por el caso Lewinsky, de hecho. Pero es como si se viera venir, ¿no? Cuando era joven y estaba en política, le llamaban Bill sábado noche. Entonces, claro, ya se ve venir. Y él luego lo reconoce, dice, es que con 16 años me comporté como si tuviera 40, porque amaba la política y quería ser político y destacar, y luego entonces con 40 me comporté como si tuviera 16.
¿Y del hijo de George Bush? ¿Qué me cuentas?
Bueno, ahí los más enconados detractores o los más ácidos dicen fue decirle adiós a Jack Daniel para abrirle los brazos a Jesús, ¿no?
Madre mía.
Pero claro, eso es muy duro, pero George Bush fue realmente un personaje, un presidente muy popular en a lo largo del primer mandato y después del 11S. Yo abro el capítulo de George Bush con un vídeo que todavía se puede ver en YouTube, es Historia de un abrazo, y es absolutamente estremecedor. Yo lo he puesto en algunas clases de máster y la gente que lo ve llora, realmente saltan las lágrimas, porque él se erige como en el padre protector de la nación en ese momento de guerra contra el terror.
Y Barack Obama, presidente desde el año 2009, el final del principio.
A finales de 1988, un joven afroamericano de 27 años llamado Barack Obama ingresa en la prestigiosa Universidad de Harvard para estudiar Derecho. No era lo habitual, pues no cumplía con el perfil del alumno de la escuela.
El chico de raza negra era de ascendencia keniata, nació en Hawái, había crecido en Indonesia con su madre y su padrastro y posteriormente en América, donde vivió con sus abuelos. Dejando de lado los estereotipos, el joven Barack se convirtió en muy poco tiempo en un ejemplo a seguir para sus compañeros.
Junio de 1989. Barack Obama consigue una beca universitaria para trabajar durante el verano en la sede de Chicago de uno de los bufetes de abogados con más tradición de todo el país, Sidley & Austin. Uno de los trabajadores de la firma tenía que encargarse de ejercer de mentor del empleado en prácticas.
Y la elegida fue Michelle Robinson, una chica 3 años más joven que él, que terminó siendo 4 años más tarde su esposa, Michelle Obama. Mientras tanto, la impecable trayectoria académica de Barack le había abierto más puertas de las que él mismo podría haber imaginado. En 1992, comienza a trabajar como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago.
Unos años más tarde, en 1996, comienza su carrera política y se convierte en senador de uno de los distritos de Illinois. Sus vidas seguían, Michelle Obama con un empleo al más alto nivel y él centrado en la política, pero siempre con una prioridad, la vida familiar. En 1998 nace la primera hija del matrimonio, Malia, y en 2001 llega al mundo su hermana Sasha.
Año 2005. Barack Obama continúa rompiendo con los esquemas y es investido como senador de los Estados Unidos, el quinto afroamericano que conseguía alzarse a este puesto. Y a comienzos del año 2007 salta la gran noticia. Barack Obama anuncia su carrera a la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Era un candidato inexperto que necesitaba el apoyo de la familia.
Y así ocurrió. Michelle dejó su trabajo para centrarse en la campaña en la que se iba a embarcar su esposo, pero con dos condiciones. Una, que Barack dejara de fumar, y otra, que dedicara al menos un día a la semana a sus dos hijas. Después de una ajustada contienda con la otra candidata demócrata, Hillary Clinton, Obama consigue el puesto para disputar la presidencia al conservador John McCain.
Con profunda gratitud y gran humildad, acepto vuestra nominación para la presidencia de los Estados Unidos.
Yes, we can. 4 de noviembre de 2008. La historia de Estados Unidos da un giro de 180 grados. Barack Obama se convierte en presidente electo del país.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
El 20 de enero de 2009 se celebró el acto oficial de investidura en el que los focos no solo alumbraban al presidente, también a esa distinguida mujer que había acaparado la atención durante la campaña.
Desde entonces, Barack Obama, a punto de cumplir los 54 años, tiene bajo su mando al país más importante del mundo.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Leo en el libro de Javier Redondo Rodelas, Presidentes de Estados Unidos, de la esfera de los libros, que llegó el candidato perfecto, un presidente transformador. En tu libro recuerdas que el presidente de Estados Unidos puede ser el mandatario más poderoso del mundo, pero al mismo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos es también la asamblea más influyente del planeta. Explícanos esto.
Pues claro, lo que quiero decir es que tenemos como el despacho oval que se toman las grandes decisiones que afectan a todo el planeta. Pero realmente el presidente está limitado por el Congreso. Y si el Congreso, el partido que tiene la mayoría en el Congreso, no es el mismo partido del presidente, pues entonces el presidente tiene un problema. Por ejemplo, Nixon, Ford, Reagan y Bush siempre tuvieron el Congreso en contra. Por lo tanto, le era muy difícil sacar determinadas políticas. Entonces, bueno, los hiperliderazgos se forman a partir, yo creo que de tres elementos. Que el contexto lo propicie, es decir, a Bush, por ejemplo, le dieron poderes especiales. Que el liderazgo realmente sea potente y que sea capaz de convencer al Congreso. Y que tenga una mayoría favorable. Y Obama solo la tuvo durante 2 años.
Uh-huh. Confío que estés de acuerdo conmigo que la política en general y en la americana en particular hay mucho de gestos, de escenificaciones. ¿Es cierto que Obama intentaba imitar a John Fitzgerald Kennedy en ciertas cosas, no sé, como mismas fotos, poses, looks, capitales fetiche, palabras parecidas?
Sí, segurísimo, es decir, está más que comprobado que utilizaba el mismo estilo de vestir, sobre todo cuando le fotografiaban trabajando con la camisa remangada, que le gustó que le hicieran las primeras fotos en el despacho Oval jugando con los niños, como las famosas fotos de Kennedy, que fue a Berlín a dar un meeting ante jóvenes enfervorizados que le aclamaban como el nuevo líder mundial. Es decir, mucha iconografía y mucha puesta en escena de Obama es de Kennedy y también de Lincoln. Realmente yo digo en el libro que la Obamanía nace en Illinois, en Springfield, cuando da un discurso justo en el lugar donde Lincoln había pronunciado el suyo famoso de la Casa Dividida. Oh, happy
day. Vamos a escuchar a una de las personas más cercanas a Obama durante muchos años y de la que decidió distanciarse posteriormente. Oigamos.
El gobierno proporciona drogas a los negros, construye prisiones más grandes, aprueba la ley por la que pueden aumentarse las penas a los reincidentes triples y después quiere que cantemos Dios bendiga América. No, no y no. Nada de Dios bendiga América. Dios maldiga América.
Javier, ¿quién es este? Yo creo que se dice Jeremías, no sé si es sí, Jeremías, sí. Wright, ¿no?
Wright, sí.
¿Y qué influencia ejerció sobre Obama?
Bueno, realmente luego Obama obviamente se separó de Jeremías Wright, porque bueno, decía, bueno, yo tengo una relación personal muy buena porque ha sido el pastor de mi iglesia, pero eso no quiere decir que yo coincida con él en sus postulados políticos.
Este es el que ofició la boda de ellos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, él estaba muy cerca en lo personal. Yo creo que pone una anécdota a Obama y dice, bueno, es un cuñado como el cuñado con el que no comulgas, pero bueno, al final va a las cenas y a las comidas de familia, ¿no? Entonces estaba en nuestra vida y es un personaje querido. Obama dijo, hay que entenderle, él trabaja con los más desfavorecidos y a veces se le calienta la boca. Pero precisamente a partir de ahí, después de esta polémica que surgió con este pastor de Obama que dijo estas palabras tan duras a propósito de América, Obama empezó a construir ese discurso interracial y que constituyó uno de los más importantes de toda la campaña.
Una unión más perfecta. En tu opinión, este discurso, una unión más perfecta, lo catapultó como líder sin complejos y con arrojo. ¿Qué tuvo de especial aquel discurso?
Pues que era un discurso donde supo sublimar las divisiones, digamos, de clase ricos-pobres, es decir, el discurso demócrata clásico, y presentó un elogio de la unión y del ciudadano medio, ¿no? Entonces, subliminalmente, porque no lo mencionaba, yo creo que es muy habilidoso en sus discursos, siempre plantea propuestas constructivas. Entonces, no se refiere al periodo anterior de Bush, pero sí se deja ver que Bush era divisivo, que dividía, mientras que él era constructivo, pacificador, unificador. Él trasciende esa división de raza también, se presenta como un líder conciliador y como alguien que tiene un proyecto, pero que lo puede acometer con el apoyo de la gente.
¿Qué pasó el 10 de febrero de 2007 en Springfield, en Illinois?
Pues ahí es donde digo que empieza precisamente la Obamanía. Pronuncia otro discurso, ese discurso es muy sonado, trasciende mediáticamente y se empieza a ver un verdadero líder dentro de esta figura que ya había sido elegido senador. Yo estuve en la embajada americana en las elecciones de 2004 y cuando él había sido senador y habló, esto eran las 3 de la mañana, también lo pongo en el libro, se escuchó cierto murmullo, la gente se paró y se paró a escucharle, es decir, ya sonaba su nombre, pues a partir de 2007, digamos, certificó el nacimiento de la Obamanía.
En todo caso, en la crónica internacional pasará a la historia como el presidente que acabó con Bin Laden. Siguió la operación en tiempo real. Nos situamos en el 2 de mayo de 2011. 6 helicópteros del Grupo de Operaciones Especiales de la Marina Americana irrumpieron en la residencia de lujo donde se escondía el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Se hallaba en Abbottabad, al norte de Pakistán, a 65 kilómetros de la capital, Islamabad. Estaba fuertemente protegido, solo tenía dos puertas, carecía de ventanas y no disponía de teléfono ni acceso a Internet. Bin Laden murió de un disparo en la cabeza. Obama no se anduvo con rodeos en su comparecencia pública.
Esta noche puedo anunciar a los americanos y al mundo entero que Estados Unidos ha conducido la operación en la que ha muerto Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres inocentes, mujeres y niños.
Además de por este hecho, en tu opinión, ¿por qué pasará la historia Barack Obama?
Pues yo es casi un deseo, ¿no?, que pase a la historia por la regulación migratoria, si es que al final el Congreso la aprueba. Respecto al asesinato de Bin Laden, es curioso porque Clinton y Bush lo tuvieron a tiro, pero no liquidaron a Bin Laden. Yo creo que lo podía hacer un presidente que gozara de tal respaldo internacional como este Nobel preventivo que fue Obama, por eso pudo acometer la operación. Entonces yo creo que él ha planteado su gobierno, su administración, en función de dos reformas, la sanitaria y la migratoria. Si consiguiera al menos una de las dos, porque están en el aire las dos, es verdad que la sanitaria lleva un camino más avanzado, pero sigue estando en el aire la aplicación práctica, y si consigue la regulación de esos 11 millones de habitantes, de esos 11 millones de ciudadanos que emigraron sobre todo de México a Estados Unidos, pues se cierra un ciclo de la historia, un país de pioneros, de emigrantes, de personas que llegan a un lugar a construir y a trabajar, pues se cierra un ciclo. Por eso digo que es el final del principio. Ojalá pase a la historia por la regulación migratoria.
La fuente de todo lo que hemos comentado durante este tiempo está extraída toda la información del libro Presidentes de Estados Unidos, del investigador y escritor Javier Redondo Rodelas. Una lectura absolutamente recomendable para los amantes de la historia y de las biografías. Javier, ha sido todo un placer bucear en la historia americana, cogido de tu mano, cogido de tu libro. Ha sido, repito, un placer preparar esta conversación. El tema es apasionante. El libro está fantásticamente bien presentado y documentado. Muy recomendable. Enhorabuena y felicidades.
Pues muchísimas gracias por invitarme a estar contigo y con los oyentes, Adolfo.
Redondo Rodelas, Javier, gracias y buenas noches. Hasta siempre.
Buenas noches.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Boletín de noticias y luego seguimos.
I'm working.